Gracias. En nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres gracias, Señor, es contigo. Bendita todas mujeres, bendito es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ven Espíritu Santo y en los corazones tus fieles. Vía tu Espíritu serán criados. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándose gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Nuestra Señora Guadalupe, San José, Padre Buenaventure, Santa Ignacia Loyola, Santa Faustina, Santa Margarita María la Cook, San Claudio de la Colombia. Todos los ángeles, los santos de Dios. Buenas tardes. Voy a pedir si pueden acercarse un poco más cerca posible. Voy a empezar el tema hoy explicando esto. Por eso, si pueden acercarse cerca. No hace falta micrófono, no somos tantos, ¿no? Okay. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Que dijo Jesús, el mandamiento más grande de la ley es de amar a Dios con todo el corazón, todo el alma, todas nuestras fuerzas, toda nuestra mente, luego de amar a nuestros hermanos como nosotros mismos. Palabra del Señor.
Okay.
Sentados. Este es Lucas capítulo 10, ¿ok? Lucas capítulo 10, después sigue la parábola del buen samaritano, ¿ok? Lucas 10, luego sigue la parábola del buen samaritano, como poner en práctica el más grande mandamiento. Al terminar el tiempo pascual, se termina con Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo. También es el cumpleaños de la iglesia, donde viene el Espíritu Santo sobre María y los apóstoles en fuego, lengua de fuego. Ya se termina el tiempo pascual, que son 50 días, ¿no? La cuaresma, 40 días. Bueno, después de esto siguen tres solemnidades. Que en la misa, hay varias misas donde tiene valor, pero uno que tiene más grande, cuando se llama solemnidad. Solemnidad sería la Navidad, la Pascua, la Inmaculada Concepción, la Asunción. Esos son del carácter litúrgico más fuerte que hay. Entonces, después de Pentecostés, hay tres solemnidades que se celebra entre normalmente 15 días. Y cambia un poco la fecha porque la Pascua no siempre cae al mismo día. Pero después de la Pascua siguen esas solemnidades. La primera es la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad significa que creemos en un Dios y tres personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se celebramos hace poco. Luego se celebra. El domingo pasado fue la solemnidad del Corpus Christi. Corpus Christi significa la celebración del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Es una solemnidad. Ustedes ven que después de la venida del Espíritu Santo, la Iglesia celebra los dos misterios más grandes en la fe católica. Misterio más grande es la Santísima Trinidad, no el misterio más grande. Que nadie podría imaginar que tenemos un Dios y tres personas, la mente más brillante en el mundo, nunca podría haber llegado a concluir que un Dios y tres personas. ¿Cómo sabemos? Dios nos ha revelado mediante Jesús. Ejemplo, cuando Jesús, al final, de Mateo, vayan a bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado, la voz de Dios Padre, Jesús bajando en el agua, el Espíritu Santo en forma de paloma, nadie, ni Einstein, podría haber llegado a la conclusión que hay un Dios y tres personas. Es un misterio grande. Y no podemos entender en forma completa. No podemos. El misterio no contradice la razón, sino transciende la razón. Okay? Que Dios no es ilógico. Pero los pensamientos de Dios son muy superiores a nuestros pensamientos. Y además, lo que celebramos el domingo pasado, del Corpus Christi. Para mí es todavía más humillante cómo Dios puede escoger un hombre pecador de hacer el milagro más grande en el mundo que terminé de hacerlo hace 10 minutos. Es un misterio, ¿no? Porque Jesús instituyó el sacerdocio, yo no sé. Le voy a preguntar el día que llegue al cielo, ¿no? Podría haber escogido otras maneras, ¿no? Pero escogió el sacerdocio como canal por el cual se comunica las gracias más abundantes, ¿no? Y ese es Corpus Christi. Corpus Christi es... celebramos el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús, que se hace realidad en cada misa. Es un tema que nunca podemos platicar suficiente. Yo... todos los domingos del año yo podría dar una prédica sobre ese misterio y cada prédica sería muy diferente. Porque es tan profundo. El misterio de la Eucaristía, ¿no? Los papás de la doctrina empecé a explicar la misa. En una hora, 10 minutos, expliqué nada más que 5% de la misa, ¿no? La introducción, la señal de la cruz, el acto penitencial, y ya no tuve más tiempo para entrar más a fondo, ¿no? Es la razón por la cual todo el mundo se aleja de la iglesia porque no entiende la misa. Es la razón principal. Juan capítulo 6, ¿no? Juan 6, se marcharon. Dicen que ese dicho es duro cuando Jesús hablaba de la Eucaristía. Por eso nunca podemos leer, ni escuchar, ni predicar suficiente sobre la Eucaristía. Nunca. Ok, tal vez el libro más famoso en el mundo espiritual en los últimos 10 años es el Diario de Santa Faustina. Ok, este libro se divide en 6 libros. ¿Cuál es el último libro de Santa Faustina? Es su manera de prepararse para recibir la Santa Comunión. Es el último libro. El libro tal vez más famoso en el mundo en los últimos 10 años. Para mí eso es muy interesante. Yo estoy escuchando ahorita por mis, yo tengo libros electrónicos en mi teléfono, ¿no? Estoy escuchando ahorita El Limitación de Cristo, de Kempis, ¿no? Que es el libro más famoso en el mundo después de la Biblia, ¿no? Seguramente ustedes oyeron de eso, por lo menos, ¿no? ¿Y leyeron también? Es el libro más famoso, favorito de Santa Teresa y Santo Ignacio, ¿no? Después de la Biblia. Limitación de Cristo se divide en 4 libros. ¿Cuál es el cuarto libro de la Limitación de Cristo? ¿Merci? No sigan mis alusiones aquí, ¿no? Es sobre la misa. Es sobre la comunión. Es el libro más famoso en el mundo. La cuarta parte es sobre la misa, la Eucaristía, preparación para la misa, cómo comulgar. ¿Cuáles son los frutos? El libro más famoso del mundo, después de la Biblia. Entonces, todos los libros famosos católicos nos dirigen hacia la Eucaristía. Todos los libros católicos, diga católicos, ¿no? Deberían encaminarnos hacia la cumbre de nuestra fe Vaticano II, que es la Eucaristía. Esa sería la segunda solemnidad. Y la tercera solemnidad que celebramos después del Corpus Christi es lo que celebramos mañana. Sí, el Sagrado Corazón de Jesús. El mes de junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Estamos en el mes de junio, ¿no? Es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cuál sería la congregación que promueve el Santo Rosario? Santo Domingo, en los dominicos, ¿no? El Sagrado Corazón de Jesús, los jesuitas. Ese sería su carisma de difundir devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Los jesuitas fundados por Santo Ignacio, ¿no? Entonces hablamos hoy, esta noche, vamos a hablar hoy, y nuestro tema va a ser el Sagrado Corazón de Jesús. Amén. Lo que quiero hacer es, hablar del significado del corazón. Darles una explicación. ¿Le gusta esto?
Sí. ¿Sí?
Esta la saqué de mi cuarto, por ser para admirar, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí? Pero no codiciar los bienes ajenos, ¿ok? No se lo tiene que llevar después, ¿no? Eso sería pecado, ¿ok? Para mí es más bonito que yo he visto, ¿no?
Sí.
Yo rezo mi cuarto, a veces lo pongo frente a mí y platico con Jesús, como dos amigos, ¿no? Muy bonito, ¿no? que la finalidad última de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús es empezar con el significado del corazón. El corazón en literatura, el corazón en el arte, el corazón en poesía, el corazón en matrimonios, el corazón en San Valentín. De muchas maneras podemos hablar de la realidad del corazón. El corazón simboliza amor. Ese símbolo más elocuente del amor es el corazón. Okay? Y si ustedes leen mucha literatura, hay personas que mueren con el corazón quebrantado. Okay? Cuando uno ama y no responde al amor, si el corazón se quebranta. ¿No? Como en Romeo y Julieta sería el clásico, ¿no? ¿Okay? Cuando tiene amor que no se corresponde al amor, el otro muere, ¿no? Entonces, el Sagrado Corazón de Jesús es el símbolo más elocuente del amor en el mundo. Pero tiene doble interpretación. Él nos ama en manera infinita. Su amor no podemos entender. Su amor es como un océano infinito, vasto, inmenso. Su amor no podemos entenderlo con nuestra mente humana. Pero hay que tratar, ¿no? Su amor es grande. Él ama todo el universo. Pero ama a cada uno de ustedes en forma personal. Ama cada uno de ustedes en forma personal e individual. Es un amor que no podemos comprender. Pero el amor de Jesús, que Él quiere ser amado por ustedes. Ese sería el significado más resumido de la fiesta. El Sagrado Corazón de Jesús tiene un fuego de amor por cada persona aquí. Pero Él quiere ser amado. Y cuando Él no está amado, sufre muchísimo. Ejemplo, cuando el amor de una mamá está rechazado, esta mata a la mamá. La mata. Hay mamás aquí. Hay mamás aquí. Tú amas muchísimo y tu amor está rechazado, casi te mata. Pero Jesús ama mucho más que ustedes. Nuestro amor es un amor humano. Su amor es un amor divino. No hay comparación. Hay un abismo de diferencia. Pero esa es una solemnidad tan hermosa porque es la fiesta del amor de Dios por nosotros. Pero Él quiere ser amado. No, con un corazón frío, no. Corazón indiferente, no. El fuego de amor debería brotar nuestros corazones mañana. Fuego. Fuego que nos quema y nos mata. Morir de amor. Nos ama tanto. Y si el tiempo permite, voy a hablar un poco de las apariciones famosas del siglo XVII de Santa Margarita María Alacoc. Okay? Cada uno debería leer un poco de esto. ¿Cuáles son las tres imágenes más famosas en el mundo en la fe católica? Le voy a dar un indirecto. Lo tenemos, ustedes lo tienen frente a sus ojos ahorita. Las tres imágenes más famosas en el mundo, en la Iglesia Católica, están frente a sus ojos. Siempre lo tiene la Iglesia de San Pedro Chanel. La Virgen de Guadalupe es famosísima. Los mexicanos deberían ser orgullosos. Pero sentirse responsables. Sentirse responsables de promoverla.
Porque no tienen el Sagrado Corazón aquí en San Pedro Chanel. Pero de todos modos.
Sí. Lo tenemos ahorita por usted, ¿ok? No, gracias, ¿ok? Lo tenemos en el altar en la iglesia grande, ¿no? En el altar lo tiene, ¿no? En mármol, ¿no? Que las tres imágenes más famosas es la Virgen de Guadalupe, la Divina Misericordia y el Sagrado Corazón de Jesús. Son las tres imágenes más famosas en el mundo católico. Y cada familia católica debería tener las tres. También con el Señor San José. Poner una imagen de San José también, ¿no es cierto? San José también. Entonces, si me dan permiso, ojalá que me van a dar, voy a dar una explicación artística de esa imagen. Que es diferente de esto. Bastante diferente. Es la misma persona. Jesús es Jesús, ¿no? La Virgen de Fátima, la Virgen de Guadalupe es la misma persona, ¿no? Cambia vestimenta, pero es la misma persona, ¿no? También la Virgen de Lourdes, no es otra Virgen, es María, ¿no? Que voy a tratar de explicar, empezando con la parte de arriba hasta la parte de abajo. Después hablar más sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Alrededor de la cabeza tiene una luz. Lumbre. Y eso significa que Jesús es santo. Es el santo de los santos. Pues uno se acerca a Jesús con buena voluntad, con corazón humilde, con sinceridad, sale de su presencia más santo. Dime con quién anda, te digo quién eres. Si uno va pasando tiempo con personas malas, bueno, se le contagia. Pero si uno está pasando una hora frente al Santísimo cada día, la hora santa, obviamente sale más santo. Sale más santo. Y ustedes están llamados a la santidad. Esa fue la última exhortación apostólica de Papa Francisco. Es un llamamiento a la santidad. Y está hecho en forma de un círculo, y esto es eucarístico. Es eucarístico, parece la hostia grande que adoramos en el ostensorio. Amén. ¿Sabe qué es ostensorio? ¿Dónde se pone la hostia? ¿Okay? Parece una hostia grande. Una hostia grande. Pero si amamos el Sagrado Corazón de Jesús, también deberíamos amar la hostia. Pero la diferencia. La imagen es un símbolo, la hostia es la realidad. Esa imagen es un símbolo, ¿ok? Es un símbolo muy elocuente. Pero un símbolo es símbolo, símbolo no es realidad. El símbolo tiene que llevarnos a la realidad. No somos testigos de Jehová, ¿no? Ni mormones, ¿no? El símbolo tiene que ser puente para llevarnos a la realidad. ¿Ok? Si amamos el Sagrado Corazón de Jesús, queremos visitarlo en el Santísimo. ¿Amén? Sí. Y bajar de la lumbre y mirar el rostro de Jesús. Yo pienso que es el rostro más hermoso que yo he visto. Es un rostro masculino, no es afeminado, es un hombre. Es un rostro que inspira confianza. Es un rostro, al verlo, uno oye esa palabra, vengan a mí todos ustedes. Vengan a mí todos. Que están cansados y yo les daré alivio. Porque yo soy manso, humilde de corazón. Mi yugo es suave, mi carga es ligera. Mateo 11, 28, 30. Rostro inspira confianza. Debemos confiar en Jesús. El pecado peor que podemos cometer es de no confiar en la misericordia y el amor de Jesús. Es el pecado peor. Él quiere confianza. Yo creo que varias personas que le falta confianza en Dios, cuando vienen las pruebas, uno va dudando. ¿Por qué a mí? Cuando vienen las pruebas hay que confiar todavía más. Si no vienen pruebas, ¿cómo vamos a confiar? Si todo es fácil. Dios manda pruebas para ver si le tenemos confianza. Una oración muy agradable a Jesús es, Jesús, en ti confío. Y Jesús, ayúdame. Jesús, tengo fe, pero aumente mi fe. Oraciones bíblicas muy agradables a Dios. Señor, tengo fe, pero aumente mi fe. Sigamos. Jesús tiene, parece una túnica, ¿no? Que tiene una túnica. Vamos a hablar de colores. Parece una túnica blanca dorada. Que voy a explicar un poco del simbolismo de los colores, ¿ok? El color significa algo, ¿no? Que blanco significa la pureza. ¿Sí? ¿Sí o no? La blanca significa la pureza. Jesús quiere que todos tengamos una vida de pureza. Empezando con nuestros ojos. También con la mente. También con la memoria. También con la imaginación. También con los sentimientos. También con el cuerpo. Y también con las intenciones, ¿no? Por eso él dice, bienaventurados los de corazón puro, porque verán a Dios. Mateo 5:8. Las bienaventuranzas. Y en este mundo hoy día, hay que luchar por la virtud de la pureza, porque es muy difícil. La Virgen de Fátima dice que la mayor va en el infierno por la impureza, ¿no es cierto? Hace 100 años atrás. Es difícil, pero no es imposible. Todo es posible para Dios. ¿No? Ok, o es blanco y dorado. Dorado significa que vive Cristo Rey. Porque parece blanco, pero dorado también, ¿no? Dorado, en inglés, golden, golden, ¿no? Golden West, ¿eh? Golden, ¿no? O dorado, es símbolo de la realeza. Un rey lleva, ¿qué? ¿Qué tiene?
Oro.
Pues al ver esto, uno piensa en la humanidad de Cristo, pero también de su realeza. Cristo es hombre, Cristo es Dios, pero Cristo es Rey. Que vive Cristo Rey. ¿Sí es? ¿Así es? Sigamos. No se puede ver tal vez con detalle, pero él tiene una túnica y alrededor de la túnica tiene un borde que está decorado con joyas, rubies, esmeraldas, perlas, diamantes. Interpretación, son las virtudes de Jesús. Su fe, su esperanza, su amor, su paciencia, su obediencia, su mortificación, su fortaleza, su pureza. Esas joyas son las virtudes en el corazón de Jesús. Que debemos tratar de imitar. Debemos tratar de imitar. Al recibirlo en la comunión, tenemos esas joyas en nuestros corazones, pero tiene que lustrarlas, pulirlas, sacar el polvo. A veces esas perlas se ensucian en nuestros corazones, significa una buena confesión. Para sacar la mugre. Ok, sigamos. Jesús tiene sus dos manos, esa mano aquí, tiene así. ¿Y qué significa? Es que Jesús bendice a las personas que van venerando su corazón sagrado, su Sagrado Corazón. Aquellos que van venerando el Sagrado Corazón de Jesús, Jesús bendice en forma abundante. Amén. Si quieren la bendición de Dios, vayan venerando el Sagrado Corazón de Jesús. Él da la bendición. Queremos la bendición de Dios. La tenemos la marca en nuestra casa y Jesús va a bendecir tus hijos y toda la familia. Debería tener esta imagen en todos los cuartos de sus hijos. No vayan a robar mi imagen, tienen que comprar su propio. Sacar una foto y engrandecerlo, ¿ok? ¿Qué otro? Si uno ve atentamente esta mano atrás, si ve el símbolo del amor, la llaga. La llaga. La llaga es lo que pasó con Jesús el Viernes Santo. Su grande amor por nosotros. Se dejó clavar en la cruz. Entonces llegamos al centro. El Sagrado Corazón de Jesús. Es mucho. Encima del Sagrado Corazón de Jesús está la cruz. Está la cruz. Meditar sobre la realidad de la cruz. Jesús llevó la cruz por ustedes. La cruz fue cargada de todos los pecados de la humanidad. Mis pecados, los pecados de ustedes también. Hay que tener una cruz en su casa. Cada cuarto también. Pero una cruz católica, no protestante, que tiene el cuerpo de Cristo. Hay una diferencia. Hay que hacer bien la señal de la cruz. Hacer bien la señal de la cruz. Traemos la memoria y el sufrimiento de Jesús por nosotros. Bajo la cruz tiene un fuego. El fuego está brotando de la cruz. El fuego está rodeando la cruz. Hablamos del fuego en la Biblia. Fuego puede ser mucho bien, pero puede ser mucho mal. Le voy a dar cuatro pasajes bíblicos que hablan del fuego. Primer pasaje. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Si ustedes han hecho los ejercicios conmigo, fue su primera meditación de la primera semana. Poco tiene memoria, pero yo tengo buena memoria, ¿no? Porque yo había escrito el programa, ¿no? Éxodo capítulo 3, cuando se medita principio y fundamento, esa es su primera meditación. Moisés está caminando por la montaña y ve, él ve un fuego. ¿Cuál fue? la salsa muerta?
Ardiente.
¿Cómo? La salsa ardiente. Él se acerca y oye una voz, quita las sandalias porque estás caminando sobre tierra sagrada. Mi interpretación mística es, esa salsa ardiente es el Sagrado Corazón de Jesús. Uno medita esto, si cambia Moisés, y si oye la voz, quita las sandalias. Acércate más. Acércate más. Acércate más. Y estás más cerca, esa zarza se cambia en el Sagrado Corazón de Jesús. Él dice, acuéstate sobre mi corazón. Escucha las palpitaciones en mi corazón. Descansa sobre mi corazón. Descansa. No hay lugar mejor para descansar que sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Amén. Descansar sobre el Sagrado Corazón de Jesús como San Juan Evangelista en la última cena. ¿Qué segundo pasaje bíblico? Pentecostés, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Después de rezar 9 días y 9 noches, María y los apóstoles sintió un ruido fuerte de viento, una ráfaga de viento. Luego llegó encima de la cabeza de los apóstoles fuego. Llamas de fuego. Y le dieron la capacidad para expresarse en idiomas distintos. Y este fuego simboliza el Espíritu Santo. Es el fuego del Espíritu Santo. Entonces, amar el Sagrado Corazón de Jesús, Jesús sopla el Espíritu Santo sobre tu persona. Digo, recibe el Espíritu Santo. Los pecados ustedes perdonan quedarán perdonados. Los pecados que ustedes retienen quedarán retenidos. El tercer pasaje bíblico sobre el fuego. Jesús dijo, yo he venido a traer fuego sobre la tierra. Es el antífono de la fiesta de Santa Ignacia de Loyola. Okay? Yo he venido para traer fuego sobre la tierra. No estoy en paz hasta que este fuego esté ardiendo. La interpretación es, Jesús está buscando discípulos, apóstoles, para trabajar con él para salvar almas. Amén. Jesús está buscando discípulos, apóstoles, dispuestos para trabajar y salvar las almas. Y el último pasaje que no viene en la Biblia, pero viene de un encuentro de dos santos. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que Santo Ignacio dijo a San Francisco Javier? se lo digo en inglés. Go set all on fire. No speak English, huh? Go set all on fire. Vaya para quemar todo el mundo en español. Vaya para empezar un incendio. ¿Qué hizo? Fue India, miles y miles de conversiones. Japón, miles de conversiones. Indonesia, conversiones. Y si cayó muerta de 46 años, la edad de ustedes. Quemado por el amor de Dios. Lo lleva su vida, por la noche tiene que abrir las ventanas porque su amor era tan intenso que estaba muriendo de un fuego de amor dentro de su corazón. San Francisco Javier. Tiene que abrir las ventanas en invierno, ¿no? Porque el fuego le quemaba tan adentro. Pedirle al Sagrado Corazón de Jesús que le dé un fuego de amor. Fuego de amor, ¿no? No una chispa. Le voy a enseñar una nueva palabra en español. Una conflagración. Esta palabra que viene de la universidad. Una palabra más rebuscada en español. Pero significa un incendio enorme, ¿no? Inglés, a forest fire. Un fuego enorme, ¿no? Conflagración. Que no tengo una chispa, una conflagración. Sigamos con nuestro estudio artístico. Ok, el fuego, todo el corazón está rodeado de fuego. Pero si uno ve abajo, su corazón está rodeado de qué?
Espinas.
Espinas. La espina. Si brota en rosa. Pero la espina es tajante, es cortante. No tiene una espina, pero tiene varias espinas. Jesús tenía una corona de espinas en la cabeza. Espinas. Y hay espinas que tienen tamaños distintos. La próxima vez que vayan a Alhambra, a la casa de las monjas carmelitas, tienen camino paseo donde tiene rosales y espinas. No sé si fue una vez, ¿no? Y lo interesante es, cuando yo camino, hay algunos rosales que tienen espinas que todavía no han brotado. Otros son verdes. Otros ya brotado un poco. Otros brotado más. Otros brotado todavía más. Otros que son grandes. Otros son marrones. En una palabra, cada rosal tiene una espina distinta, pero la naturaleza de la espina es que es cortante. Y Jesús, a propósito, quiere que veamos su corazón rodeado de espinas. Que las espinas en el corazón de Jesús tiene una interpretación simbólica. Que significa el pecado. Y los pecados. Nuestros pecados son responsables por las espinas en el corazón de Jesús. Pero la buena noticia es una espina se transforma en rosa. Hay transformaciones en la naturaleza. Una espina se transforma en rosa. Un gusano se transforma en mariposa. La tempestad se cambia y sale en arco iris. La noche disipa y sale el sol. La nieve se derrite y brotan flores. Carbón comprimido se transforma en diamante. Así pecadores grandes pueden transformarse en grandes santos. Es la interpretación. Los pecadores más grandes pueden ser los santos más grandes. Usted también. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Y al confesarse bien, uno quita las espinas y pone las rosas. Amén. Así es la interpretación. Y tiene que ver, hay un detalle más es que lamentablemente las espinas penetrando el corazón resulta en gotas de sangre. Mes de junio, el mes del Sagrado Corazón de Jesús. El mes de julio, el mes de la sangre de Cristo. Así es. Pero si no es fuera de lugar, en meditar el Sagrado Corazón de Jesús, meditar también sobre la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. El derramamiento de la sangre de Cristo es el precio de nuestra salvación. Dice San Pedro, que no fuimos salvados o redimidos por sangre de chivos y corderos. No fuimos comprados por oro, oro o argento. Fuimos salvados y redimidos por la sangre de Cristo mismo. Debemos meditar sobre la sangre de Cristo. Primera gota cuando él tenía 40 días su circuncisión de parte de San José. Segundo, la agonía en el huerto de olivos. Jesús había sudado sangre. Tercero, la coronación de espinas. El cuarto, llevando la cruz. Y San Bernardo dice que uno de los dolores más grandes de Jesús fue la llaga en su hombro. Porque Jesús al caer con esta cruz muy pesada, la cruz entró cortando, abriendo el hombro de Jesús. He pasó varias veces. Por eso hay la devoción del hombre de Jesús. De honrar, venerar el sagrado hombre de Jesús. Con esa llaga abierta. Y por supuesto, Jesús al caer, cayéndose con sus rodillas, claro que se cortó. Pero lo más obvio es la crucifixión. La sangre que salió de su mano izquierda. La sangre que salió de su mano derecha. La sangre que salió de sus pies. El evangelio que he leído hace una hora. Y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Está relacionado también con el misterio pascual. Jesús en la última cena, dando su cuerpo, sangre, alma, divinidad. Jesús dejándose clavar en la cruz. Pero después de morir, Jesús ya muerto en la cruz. Inclinando la cabeza, murió. Un soldado con una lanza mirando a Jesús con su lanza hizo que un como tirar una jabalina y ese había perforado el costado penetrando el corazón de Jesús donde salió sangre y agua. Esta es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Aunque duela, de traer la memoria, el soldado con su lanzazo que traspasó el corazón de Jesús con su espada. Y salió sangre y agua. En este momento, la Iglesia Católica nació. Se dice, pero usted dijo para Pentecostés, hay dos nacimientos. Pentecostés es completa. Pero la Iglesia nace el Viernes Santo con el corazón de Jesús traspasado. Porque en ese momento tenemos sangre y agua, tenemos los sacramentos. Tenemos los sacramentos. Por eso, devoción al Sagrado Corazón de Jesús está relacionado con la Divina Misericordia. No son dos devociones que tienen rivalidad o diferente, no. Una completa el otro. Una complementa el otro. Entonces el agua que brotó del corazón de Jesús, y aquí no se puede verlo, pero hay una pequeña llaga en el corazón. Hay una pequeña llaga. Eso fue el lanzazo. El agua que salió, nuestra redención, es el agua del bautismo. El bautismo que nos limpia. Nos justifica. Nos santifica. Y luego, el agua santifica, ese Santa Faustino ahorita, es la confesión. El bautismo nos quita el pecado original, pero la confesión quita los pecados después del bautismo. Y la sangre. La sangre presente aquí. La sangre brotando de esto. Estamos regresando a Corpus Christi. La sangre es el sacramento más grande. ¿Qué es? El sacramento del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. ¿Puedo decir una palabra más? Para ya he dado una explicación artística de esta imagen para ustedes. Ojalá que se van a enamorar más. Pero una palabra sobre las apariciones de Jesús de Santa Margarita María Lacouque. Jesús, revelándose a ese santo en el convento de Padre Lemonial en el año 1797, se reveló así. A Santa Faustina se reveló así. Entonces son dos visiones distintas de Jesús. Es el mismo Jesús. Como la Virgen de Fátima, no es la Virgen de Guadalupe en la apariencia, pero es la misma persona. Pero le voy a decir las palabras que Jesús dijo a Santa Margarita María Lacouque. Él, mostrando su corazón, dijo, ahí está el corazón que amó tanto y recibe nada más que indiferencia. Eso tiene que quebrantar nuestro corazón. Aquí el corazón que amó tanto y recibe nada más que indiferencia. Consuélame. Debemos consolar el Sagrado Corazón de Jesús. Eso fue hace 3 siglos atrás. Poco más. Ahorita yo pienso que vivimos en tiempos donde hay todavía más indiferencia. ¿Podría decirme cuál es el opuesto? ¿Cuál sería el contrario, el opuesto de amor? Yo digo indiferencia. Yo digo indiferencia. Si tú me invitas a tu casa y peleas conmigo, es una cosa. Pero si me ignoras, es más difícil. Es peor. Que pelear conmigo, tú reconoces mi existencia de persona. Pero ignorarme es como si yo no existiera. Mucho peor. Mucho peor. Por eso mañana que vaya a la misa, cada uno debería ir a misa mañana. Y comulgar. Y ofrecer una comunión de reparación. Es la esencia de la devoción a Santa Margarita. Comuniones de reparación por los pecados contra el Sagrado Corazón de Jesús. Especialmente pecados de indiferencia. Oigan lo que dice la Biblia sobre esto. Revelación capítulo 3. A la iglesia de Laodicea. Yo te conozco, dice la Biblia. Conozco tus obras. Tú no eres ni frío ni caliente. Ojalá si fuera. Pero tú eres tibio. Te voy a vomitar de la boca. Palabras fuertes. Hace estremecer casi. Sí. Te voy a vomitar de la boca. Palabras fuertes. Tantos cristianos católicos que son mediocres, tibios, católicos de media tinta. Cristo quiere personas que tengan fuego. Pero mañana es el Sagrado Corazón de Jesús y el sábado celebramos el Corazón Inmaculado de María. Amén.
Amén.
Vamos a pedir esta noche, que podamos entender el amor que Jesús tiene por cada uno de ustedes. Para tener un fuego de amor para Jesús y María. Que Dios nos ayude. Dios te salve María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Y bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén.
Y la bendiga ya pueden ir a sus clases.
Amén.